El siguiente audiolibro se titula El mayor engaño satánico y criminal de toda la historia, escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 25 de septiembre del 2017 y ampliado y terminado el 28 de septiembre de 2017. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descargue en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Índice del libro. Prólogo. Capítulo 1. Jesús no murió en una cruz, sino en un madero vertical. Capítulo 2. Respuesta a un crucífero católico o evangélico. Capítulo 3. Refutación de los argumentos falsos del cura Flaviano a Matuli Valente. Prólogo. ¿Usted cree que la cruz es un símbolo cristiano? Si usted cree que la cruz es el principal símbolo cristiano, he de decirle que ha sido engañado por el padre de la mentira, Satanás, el cual engaña al mundo entero, tal como dice este pasaje bíblico que le voy a leer. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como le voy a demostrar en este audiolibro, la cruz, en sus diferentes variantes, es el símbolo más satánico y criminal que ha existido en toda la historia de la humanidad. Pero no solo en la historia del catolicismo romano y de otras muchas iglesias que salieron del catolicismo, sino también en la historia de multitud de culturas precristianas que existieron siglos antes del cristianismo en diferentes zonas del mundo. Y bajo ese símbolo diabólico de la cruz, se han cometido las mayores atrocidades y asesinatos que usted se puede imaginar. Esto es lo que usted va a conocer en este importante audiolibro. Capítulo 1. Jesús no murió en una cruz, sino en un madero vertical. La mayoría de la gente del mundo cree que la cruz es un símbolo cristiano porque la Iglesia Católica Romana y las llamadas iglesias evangélicas les han hecho creer que Jesús murió en una cruz, es decir, en dos maderos en forma de cruz, un madero vertical y el otro madero horizontal. Entonces ellos dicen que la cruz es el símbolo de nuestra redención. Eso es totalmente falso. Y la prueba más clara de que es falso totalmente es sencillamente que los apóstoles y el resto de cristianos de los cuatro primeros siglos jamás portaron cruces. Todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos jamás ponían cruces en sus edificios, ni tenían cruces colgando en sus cuellos, ni daban culto a la cruz. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos sabían muy bien que las cruces no eran el símbolo cristiano, sino que es un símbolo religioso muy antiguo, satánico, que las falsas religiones paganas e idólatras utilizaban en sus cultos religiosos antes de que naciera el cristianismo para asesinar a millones de personas en sus sacrificios rituales. Y ese símbolo satánico de la cruz pasó a la Iglesia Católica Romana alrededor del siglo IV después de Cristo, convirtiéndose así en el principal símbolo cristiano, y bajo ese emblema de la cruz comenzaron a cometer las mayores guerras y asesinatos que han existido. Todos aquellos falsos cristianos que portan cruces o que tienen cruces en sus edificios religiosos o en sus púlpitos de predicación o creen que Jesús murió en una cruz, sencillamente están demostrando ser hijos de esa iglesia falsa y del diablo que es la Iglesia Católica Romana, la madre de las rameras, como dice el libro del Apocalipsis, la cual introdujo ese símbolo satánico y criminal en el llamado cristianismo. En este apartado voy a demostrar de forma pues lo más sencilla posible que Jesús jamás murió en una cruz, sino en un solo madero. Y que nadie me acuse falsamente de ser un testigo de Jehová, ya que esa religión falsa también enseña que Jesús murió en un solo madero. El hecho de que esa religión falsa del jehovismo enseñe correctamente que Jesús murió en un solo madero, eso no la hace una religión verdadera. Simplemente esa religión falsa enseña algunas cosas, algunas pocas cosas que son verdaderas. Ellos mezclan la verdad con la mentira. ya que si todo lo que ellos enseñan fuera falso, entonces no engañarían a nadie. Si usted se va a la versión escrita, la versión PDF de este audiolibro, pues verá que he insertado el dibujo de cómo realmente murió Jesús en el madero. Como podrá ver en ese dibujo, Jesús murió en un solo madero vertical, en un poste, tal como enseña el Nuevo Testamento y cuyos pasajes veremos después. Si se fija bien en ese dibujo, en esa ilustración, el letrero donde decía "Este es Jesús, el rey de los judíos", fue colocado sobre la cabeza de Jesús, tal como dice este pasaje bíblico, que se encuentra en Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, "Este es Jesús, el rey de los judíos". Pues bien, muchos herejes crucíferos dicen que es imposible que Jesús muriera en un solo madero, porque si así fuera, entonces no podrían haber puesto ese letrero encima de la cabeza de Jesús. Eso que dicen ellos es mentira. Pues si se fija usted bien en esa ilustración, en ese dibujo que aparece en la versión escrita de este audiolibro, podrá ver perfectamente cómo ese tipo de letrero sí que se puede poner encima de la cabeza de Jesús, estando él clavado en un solo madero, no en dos maderos en forma de cruz. Dicho esto, pasemos a analizar unos pasajes de la Biblia. Generalmente los herejes crucíferos, que enseñan que Jesús fue clavado en dos maderos en forma de cruz, lo creen porque en sus Biblias falsificadas se dice que Jesús fue crucificado o que fue clavado en una cruz. Los pasajes bíblicos que ellos suelen citar son los siguientes: Mateo 26:2, 27:22, Juan 19:16, 1 Corintios 1:23, Juan 19:19, etcétera, etcétera. Hay otros muchos más pasajes donde en sus Biblias falsificadas han puesto crucificado o cruz. Pero con esos pasajes, con esas referencias son suficientes. Ahora bien, resulta que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino en idioma griego. Es decir, en los textos originales del Nuevo Testamento no aparecen las palabras crucificado ni cruz. Estas dos palabras son sencillamente una falsa traducción. Una traducción realizada por la Iglesia Católica Romana alrededor del siglo IV para hacer creer a las personas ignorantes que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Y de esta manera convertir a ese símbolo pagano, satánico y criminal en el principal símbolo del llamado cristianismo. En este audiolibro usted va a conocer toda la verdad sobre este asunto. En el Nuevo Testamento, escrito en idioma griego, hay dos palabritas que han sido traducidas falsamente por cruz. Estas dos palabras son stauros y shulón. Y ninguna de esas dos palabras significa cruz, sino sencillamente madero o poste vertical, en el cual eran ejecutados en la época del Imperio Romano los criminales condenados a muerte. Vamos a comprobarlo. Veamos en primer lugar lo que dice uno de los mayores eruditos en idioma griego y exégeta bíblico que existe en el mundo y que es reconocido tanto por católicos como por evangélicos, y me estoy refiriendo a W.E. Vine. En su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo, la editorial Caribe, año 1999, en la primera columna, página 220 de dicho diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, dice estas impresionantes y reveladoras palabras sobre la palabra griega stauros. Pongan mucha atención a lo que dice el erudito Vine, ya que da el golpe mortal a los que creen que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Lo que he insertado, si vea usted a la versión PDF escrita de este audiolibro, pues es una fotocopia de dicho artículo del erudito Vine. Como puede ver bien clarito, lo voy a leer, dice así: "Stauros denota primariamente un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo, stauro, fijar sobre un palo o estaca, debiera distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La forma de esta última, es decir, de la cruz de dos brazos, tuvo su origen en la antigua Caldea, es decir, en Babilonia, y se utilizaba como símbolo del dios Tammuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre. En aquel país y en los países adyacentes, incluido Egipto, a mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tau o T, la letra T, en su forma más frecuente con la pieza transversal abajada como representación de la cruz de Cristo. En cuanto a la Qui o X que Constantino declaró haber visto en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, aquella letra era la inicial de la palabra Cristo y no tenía nada que ver con la cruz. Y luego dice, para shulon, la palabra griega shulon, estaca, árbol, que se usaba para la estaurus. Bien, vamos a analizar esto que ha dicho el erudito, que escribió el erudito Bain. Como puede ver, bien clarito, este erudito dice que estaurus significa un palo o estaca derecha. Y además dice que debe distinguirse de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. Es decir, Bain está diciendo bien claro que Jesús no murió en una cruz de dos maderos, sino en un solo madero vertical. Obviamente los católicos y los mal llamados evangélicos no hacen caso de estas palabras de Bain. Toman de él solamente lo que les interesa. Pero esto no es todo. Resulta que Bain explica que el símbolo de la cruz tuvo su origen en la antigua Caldea, es decir, en Babilonia, y era utilizada como símbolo religioso del culto a Tammuz, que era un falso dios. Si usted se va a la versión PDF, a la versión escrita de este audiolibro, podrá ver una fotografía, una foto que inserté, donde aparece pues el dios Tammuz grabado con una cruz en su hombro. Y en la otra fotografía de la derecha podrá ver ahí a un rey babilónico con una cruz colgando en su pecho. Con la cadena, se ve perfectamente la cadena y la cruz colgando en su pecho. Corresponde a un grabado en piedra de la antigua Babilonia. Este personaje de la izquierda era un sacerdote de Babilonia y está portando, como he dicho, una cruz en su hombro, la cual representaba al dios falso Tammuz, o Baal, que también se conocía. La cruz babilónica era principal símbolo sagrado de la antigua religión satánica de Babilonia. Este símbolo crucífero era también llevado en forma de collar colgando al cuello, como puede ver perfectamente en ese grabado que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Esas cruces eran dibujadas también en las vestimentas religiosas de los sacerdotes babilónicos o de Baal. Este es el origen de la cruz como símbolo religioso. Nació en Babilonia hace milenios y luego el culto a la cruz como representación de Baal o Satanás se extendió por todo el mundo, siendo adoptado en sus diferentes formas por culturas asiáticas, africanas, europeas y americanas antes del nacimiento de Cristo. Y después, esa cruz babilónica como símbolo de Tammuz o Baal pasó a Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, siendo este símbolo de la cruz reverenciado por todos los católicos, siendo llevada colgando al cuello como una especie de amuleto religioso. dibujada en las ropas sacerdotales de los modernos sacerdotes babilónicos de la Iglesia Católica, exactamente igual que hacían los antiguos sacerdotes paganos de la religión babilónica, como podrá usted ver en ese grabado en piedra de esa ilustración de un grabado de la antigua Babilonia. En la versión PDF de este audiolibro podrá ver también una foto que he insertado donde se observa esa misma cruz idolátrica procedente de la antigua Babilonia como el principal objeto de culto y de adorno dentro de Babilonia la Grande, que es la Iglesia Católica Romana. Por eso es que en el libro del Apocalipsis a esta religión satánica y criminal, con su centro de poder en Roma, se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, como leemos en Apocalipsis 17:5. Porque sencillamente esta iglesia falsa es la heredera de la antigua religión satánica de Babilonia, dentro de la cual se practica el mismo culto idolátrico y satánico a la cruz, en honor al dios falso Tamuz o Baal, que es el mismísimo Satanás disfrazado como salvador del mundo, pero que la jerarquía satánica de la Iglesia Católica Romana hace pasar falsamente por Jesucristo, enseñando la gran mentira de que Jesús murió en un objeto como ese, y que por tanto hay que dar culto a esa cruz. Este fue uno de los mayores engaños de Satanás, el cual ha sido creído por millones de católicos ignorantes, así como por millones de protestantes mal llamados evangélicos, los cuales se tragaron esa mentira diabólica de que Jesús murió en una cruz, y por eso ellos también tienen cruces en sus edificios religiosos o en sus púlpitos, o incluso las llevan en sus vestimentas en forma de pin o colgando al cuello. Esa religión satánica crucífera, que nació en la antigua Babilonia, pasó también al Imperio Egipcio, siendo representada en la llamada Cruz Ansada, conocida también como Ankh o Ankh, como puede ver usted en la ilustración que se encuentra en la versión PDF de este audiolibro. Dicha cruz ansada egipcia, el Ankh, era también el principal objeto religioso de Egipto, y el significado de dicha cruz era la creencia diabólica y antibíblica en la inmortalidad del alma en un más allá, creída fanáticamente por los egipcios. En el siglo II, muchos falsos cristianos, llamados coptos, que siguen existiendo hoy en día en Egipto, ya habían caído en ese tipo de apostasía e idolatría hacia la cruz, y entonces hicieron un sincretismo adoptando la cruz egipcia, el Ankh, para identificarla con la cruz cristiana, entre comillas, tal como dice correctamente la Wikipedia en este párrafo. Dice así: desde el siglo II después de Cristo, con la difusión del cristianismo en el Valle del Nilo, se produjeron sincretismos. Uno de ellos fue la adopción por parte de los cristianos egipcios, llamados después coptos, del símbolo Ankh, el Ankh, como una modalidad de cruz cristiana. En la foto que aparece en la versión escrita de este audiolibro podrá observar usted en un relieve de esa época en Egipto, es un relieve de los apóstatas crucíferos del siglo III, como un sacerdote copto tiene en su mano derecha la cruz egipcia, la cruz ansada, el Ankh, y en su brazo izquierdo porta la cruz cristiana, entre comillas, indicando así que son el mismo símbolo idolátrico. Como muy bien dijo el erudito cristiano Bain en ese artículo suyo que leí más arriba, fue a mediados del siglo III cuando las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana, y con el fin de aumentar el número de feligreses en esas iglesias apóstatas, se aceptó a esos paganos que daban culto a la cruz. De ahí que se adoptara la tau o te como representación del Stauros donde murió Jesús. Pero como ya hemos visto, Jesús murió en un solo madero, en un Stauros, no en dos maderos en forma de cruz. en ese artículo escrito por el erudito Bain, observe cómo él también menciona la otra palabra griega, shulón, y que falsamente ha sido traducida también por cruz. Bain dice bien claro en ese artículo que shulón significa madero, estaca o árbol. Esto está confirmado por la famosa concordancia de palabras griegas de Strong, que dice lo siguiente sobre esta palabrita griega, shulón, que corresponde a la número 3586 de la concordancia de Strong, y dice así: shulón, otra forma de la base de G3582, madera como combustible o material, por implicación vara, garrote o árbol u otro artículo o sustancia de madera. Madera, madero, árbol, cepo, palo. Como puede ver, el shulón no eran dos maderos en forma de cruz, sino simplemente un madero o vara, un garrote o árbol. Por lo tanto, traducir las palabras griegas staurus y shulón por cruz es una burda falsificación realizada por los herejes crucíferos del sistema iglesiero apóstata, el SIA, con el fin de engañar a los ignorantes y de esta manera poder introducir en el cristianismo satánico y falso el antiguo culto a ese símbolo religioso y criminal satánico de la cruz. Un culto a la cruz que donde más se practica es en la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, es decir, el catolicismo romano, tal como usted mismo podrá comprobar pues yendo a diferentes páginas web católicas, como por ejemplo las que yo pongo aquí dos referencias de dos sitios web católicos donde claramente se habla del culto a la cruz practicado dentro de la iglesia católica. El culto o adoración a la cruz es sencillamente un repugnante y satánico acto de idolatría, ya que al único que hay que adorar, tal como enseñó Jesús, es al Padre Celestial. Así lo puede leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y este será el terrible destino final de todos los que practiquen la idolatría, como leemos en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Veamos lo que dice un inteligente investigador sobre este tema de la cruz que he encontrado en internet. Y ahí podrá, si entra la versión escrita de este audiolibro, encontrará el link, el enlace, donde podrá leer este interesantísimo artículo que dice lo siguiente: evidencia profética. Otro punto de evidencia que señala que Yeshua fue clavado en una estaca o poste en lugar de una cruz se encuentra en la historia de Moisés y la serpiente erecta sobre una estaca o asta. La historia se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, donde la gente se había desanimado cuando la gente permitió que su desánimo les causara pecar al hablar en contra de Yahvé y de Moisés. Elohim mandó serpientes ardientes entre ellos. Muchas de estas gentes fueron mordidas y murieron, y muchas otras estaban por morir. Presenciando todo este horror, la gente clamó a Moisés por ayuda. Así que Moisés oró a Yahvé y Elohim respondió y dijo, lo encontramos en Números 21, versos 8 y 9, que dice así: y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés hizo una serpiente de bronce y la sujetó en una asta o estaca, la cual fue erigida para que todos la vieran, y todos los que miraron la serpiente fueron sanados. Esto prefiguraba el sacrificio del Mesías, Notemos las palabras de Yeshua en el Evangelio de Juan. Se encuentra en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, que dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Según la Biblia, Moisés levantó la serpiente en una cruz o en un asta o estaca. La serpiente fue puesta sobre un asta, es decir, un poste, no sobre una cruz. Yahvé pudo haber instruido a Moisés a que sujetara a la serpiente a una cruz, pero Elohim específicamente lo dirigió a que fuera en un poste o una estaca, un asta, donde fue colocada. Lo que esto implica, y no tiene margen de error, Yeshua también fue levantado sobre una estaca o poste, un asta, y no en una cruz. El hecho es que todas las evidencias bíblicas señalan hacia la conclusión de que Yeshua fue clavado en un poste o estaca y no en una cruz. Además, si tomamos en cuenta el hecho de que la cruz es definitivamente pagana en sus orígenes, esto nos lleva a una pregunta más compleja. ¿Cómo es que el símbolo de la cruz llegó a estar asociado con la cristiandad? La respuesta se encuentra en la historia del emperador romano Constantino el Grande, cuando subió al poder. ¿Quién había soñado con una cruz luminosa? ¿Quién había soñado con una cruz luminosa en el cielo que decía: con este signo vencerás? ¿Quién dio un edicto para que no se persiguiera a los cristianos? ¿Quién convirtió el imperio romano en un imperio cristiano? ¿Y quién cambió todo para los cristianos? Fue el emperador Constantino. Constantino era un adorador del sol. Y aún después de su supuesta conversión al cristianismo en el año 312, él continuó honrando al Sol Deus Invictus, el invencible dios Sol. La evidencia de esto se puede ver en las monedas que Constantino comisionó que fueran acuñadas. Johannes Greken, en los últimos días del paganismo grecorromano, escribe lo siguiente: después del año 314 después de Cristo, las monedas de Constantino muestran una cruz de brazos equidistantes o iguales, como un símbolo para el dios Sol. Si la visión de la cruz lo impresionó a Constantino y fue utilizada como símbolo de alentamiento, no pudo haber sido en honor a Jesús, en honor de Yeshua, porque Constantino continuó honrando a la deidad del sol y al símbolo de la deidad del sol que era la cruz. La cruz representa la imagen del sol. La versión de brazos equidistantes o iguales de la cruz fue la vieja cruz solar, el símbolo de la deidad del sol, el centro de la religión cósmica y la religión astrológica de Babilonia. Recordemos que el Imperio Romano tenía como fundamento el culto al dios babilónico solar. La cruz solar es probablemente el símbolo religioso más antiguo del mundo. Esta aparece en el arte religioso de las religiones asiáticas, americanas, europeas e indias a través de la historia. La cruz compuesta de brazos equidistantes dentro de un círculo que representa el calendario solar, los movimientos del sol marcados por los solsticios. Algunas veces los equinoccios también están marcados formando una rueda de 8 brazos. La esvástica es también una forma de cruz solar. Y si el obelisco es un monumento hecho para adorar a los dioses paganos, entonces lo que se encuentra en su parte superior simbolizaría la bandera de esos dioses paganos. ¿Y cuál es esa bandera? La cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Se luce sobre las cúspides de torres y techos de iglesias. Puede verse en sus altares, muebles y vestidos eclesiásticos. La estructura de la mayoría de las iglesias católicas está diseñada en forma de cruz. Todo hogar, hospital o escuela católica tienen la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes la cruz es honrada notablemente y se adora en cientos de formas. De igual manera, el signo de la cruz es usado frecuentemente en los ritos católicos. Cuando un infante es bautizado, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre su frente y dice: reciba el sello de la cruz sobre su frente. Durante la confirmación, el candidato es sellado con la cruz. En el día del miércoles de ceniza, las cenizas son usadas para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos. Al entrar al edificio eclesiástico, unge sus dedos pulgares de la mano derecha en agua bendita y hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, de tal manera que imitan la imagen de la cruz. El mismo signo de la cruz se hace antes de las comidas. Durante la misa, el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma señal 30 veces. Las iglesias protestantes, en su mayoría, no creen en hacer la señal de la cruz con los dedos. Tampoco se arrodillan ante ella o la hacen objeto de adoración. Han llegado a reconocer que tales cosas son supersticiones y no tienen fundamento bíblico. Pero han usado la cruz en sus torres y techos de sus iglesias, en púlpitos y en otras muchas formas, de manera que de una forma u otra, el cristianismo, tanto católico como protestante, respetan la cruz como emblema del cristianismo. Y hasta aquí el artículo de este señor que he tomado de internet. Aquí tenemos la prueba bíblica e irrefutable de que Jesús murió en un solo madero o asta, y no en dos maderos en forma de cruz. Jesús mismo dijo que él sería levantado de la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Esa imagen de una serpiente de bronce, Moisés la levantó en un palo o asta, estauros en griego. Recuerde que un asta es un palo, es como el asta de las banderas. El asta de una bandera es una estaca derecha, un solo madero, un palo, de encima de la cual arriba se coloca un trapo, una bandera. Eso es el asta. Pues de la misma manera, dijo Jesús, que Moisés levantó la serpiente en ese asta, pues de la misma manera sería levantado Jesús, sería clavado en un madero y levantado. Y no en dos maderos en forma de cruz. Por lo tanto, Jesús también fue levantado en un palo o madero cuando fue clavado en él, para que todos los que le miren por fe y crean en él tengan la salvación completa y eterna. Ese culto a la cruz babilónica, aunque parezca increíble, también pasó a las hijas de la gran ramera de Roma, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, ya que ese símbolo satánico y criminal es colocado también en los edificios de esas iglesias falsas, así como en sus púlpitos, demostrando así que estas iglesias falsas y apóstatas son hijas de su madre, la gran ramera de Roma. Incluso a sus falsas campañas evangelísticas, ellos las llaman cruzadas evangelísticas, en honor a las satánicas y criminales cruzadas que la Iglesia Católica Romana hizo durante varios siglos, asesinando a millones de personas de otras religiones. En la versión escrita de este audiolibro podrá ver unas cuantas imágenes que demuestran esto que estoy diciendo, de diferentes iglesias evangélicas, donde aparece el emblema satánico de la cruz, este emblema babilónico, pagano, y luego aparece también la expresión cruzada, cruzada evangelística, de diferentes iglesias, aquí podrá verlas, en la versión escrita. Como puede ver, las hijas de la gran ramera de Roma utilizan exactamente el mismo símbolo satánico y criminal que su madre ramera, la Iglesia Católica. incluso utilizan el mismo término, cruzada, para referirse a sus falsas campañas evangelísticas, donde lo que se predica pues es un falso evangelio que está bajo el anatema o maldición de Dios. Ya hemos visto cómo las palabras griegas stauros y shulón de ninguna manera se refieren a dos maderos en forma de cruz, sino que se refiere a un madero o poste vertical, tal como dicen los mejores eruditos en idioma griego. Y en uno de esos maderos o poste fue ejecutado Jesús. Por lo tanto, cada vez que en su Biblia mal traducida lea usted las palabras cruz o crucificado, de ninguna manera se está refiriendo a dos maderos en forma de cruz, sino a un solo poste o madero de tormento. Ahora bien, ¿por qué fue traducida la palabra griega stauros por cruz? Pues esta es la sencilla explicación que he encontrado en internet. En la versión escrita de este audiolibro podrá leer el link, podrá ver el enlace, donde he tomado lo que le voy a leer seguidamente. Dice así: la respuesta, otra vez, hay que buscarla en la tradición recibida de la Vulgata de Jerónimo. Cuando este traductor encontró la palabra griega stauros en el texto griego del Nuevo Testamento, naturalmente entendió a lo que se refería, al método de tortura y ejecución que habían usado los soldados romanos contra Jesús. ¿Cómo tradujo Jerónimo, cómo tradujo stauros? Pues por su palabra equivalente en latín, crux. Ahora bien, la palabra latina crux no tiene idéntico valor semántico o significado que la española cruz. La más conocida acepción actual de la palabra española cruz en un contexto religioso sería la que ofrece el DLE, que dice patíbulo formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro madero más corto, en los cuales se clavaban o sujetaban las manos y pies de los condenados a este suplicio. Sin embargo, la palabra latina crux tenía un significado más amplio que la española cruz. Por ejemplo, el Oxford Latin Dictionary, editado por P.G. W. Glar, Oxford, A.T. Clarendon Press, 1982, uno de los mejores diccionarios latín-inglés disponibles, define así esta palabra, la palabra crux, latina, crux, con X, dice: ponga atención, cualquier estructura de madera en la cual los criminales eran expuestos a muerte, una cruz, también una estaca para empalar, en varias frases denota crucifixión o empalamiento, ver también crucifijo. Es muy interesante constatar cómo el diccionario del doctor Segura Mungia, uno de los mejores diccionarios académicos latín y español disponibles, ofrece como acepción de crux las palabras palo de tormento, sinónimas de las usadas por la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová para traducir stauros, es decir, madero de tormento. Se puede afirmar entonces que en el latín de los primeros siglos de nuestra era, la palabra latina crux se refería a cualquier instrumento de madera en el que se torturaba o ejecutaba a alguien, sin definir con exactitud su forma concreta. Podía referirse a un simple tronco de árbol o a un palo o madero de tormento. Ahí lo tiene. Por lo tanto, ya hemos descubierto cuál era el verdadero significado de la palabra latina crux, y que luego pasó al español por cruz, terminado en Z. Sencillamente, se refería a cualquier instrumento de madera donde eran ejecutados los condenados a muerte. Y ese instrumento podía tener diferentes formas. Y entre ellas estaba el simple madero o poste vertical. Y ahora la pregunta es, ¿cuál era entonces la forma de crux en la cual fue clavado Jesús? Pues la respuesta es sencilla. En un solo madero, no en dos maderos, porque así lo dice bien claro el Nuevo Testamento en estos pasajes que voy a leer. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 5:30. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:39. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13:29. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. La palabra griega utilizada en estos pasajes bíblicos que acabo de leer y que ha sido traducida por madero es la palabra griega shulón. Y como ya hemos visto, esa palabra griega se refiere a un madero o estaca, jamás se refiere a dos maderos en forma de cruz. Por lo tanto, Jesús no murió en una crux o cruz en forma de dos maderos, uno vertical y otro horizontal, sino que murió en un solo madero, tal como puede ver usted en el dibujo que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Y entramos ahora, por tanto, en el capítulo 2, que he titulado Respuesta a un crucífero católico o evangélico. Y es que navegando por internet me he encontrado una página católica papista, la cual es un estudio de un papista o tal vez de un evangélico, y que se titula Evidencias de la Crucifixión, escrito por Frank L. López. En la versión escrita de este audiolibro podrá encontrar el link donde aparece ese escrito. Pues bien, ese individuo que ha realizado dicho estudio pretende hacernos creer que nosotros, los cristianos bíblicos, mentimos y que Jesús no murió en un solo madero, sino en una cruz de dos maderos. Pues bien, en este apartado voy a demostrar que quien miente es él, así como todos los papistas y evangélicos que enseñan esa patraña y iglesiera tradicional de que Jesús murió en una cruz de dos maderos. Comencemos. 1. El autor que ha escrito ese estudio reconoce bien clarito que el emblema de la cruz, es decir, el emblema de dos palos cruzados como objeto de culto religioso, es un emblema pagano, ya que ese emblema religioso pagano era utilizado por muchas culturas antiguas paganas precristianas para rendirle culto. Esto cualquiera lo puede comprobar leyéndolo en libros o en internet. Y ahora observa atentamente lo que dice este propio autor católico, crucífero, lo que dice en este párrafo. Dice, históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo, por pueblos gentiles ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia mucho antes de la era cristiana. Era un símbolo místico tau de los caldeos. Su forma, la forma de letra T, por la primera letra de Tamuz, y el libro La cruz en tradición, historia y arte e historia, por William Booth Seymour, dice lo siguiente. Con respecto a Egipto, aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Esto es lo que dice este autor católico crucífero. Por lo tanto, ahí lo tiene bien clarito. Los papistas y los evangélicos reconocen que ese emblema religioso de la cruz que ellos veneran en su iglesia falsa, la gran ramera, procede no de la Biblia, sino de los pueblos paganos ajenos a la revelación de Dios, lo dice el propio autor católico. Y esto es tremendamente claro y significativo, pues cuando los papistas enseñan que la cruz es un emblema cristiano al que hay que dar culto religioso o veneran, están mintiendo como bellacos, y ellos saben que mienten. Y además están practicando una apestosa idolatría, la misma idolatría que practicaban esos pueblos paganos precristianos, que también daban culto a sus cruces. Y recuerde usted lo que dice el Apocalipsis sobre el terrible destino final de todos aquellos que practican la mentira y la idolatría. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. 2. El autor de ese escrito, el autor católico de ese escrito, reconoce correctamente que la palabra griega Stauros significa primordialmente un palo o estaca vertical. Así lo dice bien claro, dice evolución o desarrollo de la palabra Stauros. La palabra griega primaria para cruz es Stauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre entre ellos por mucho tiempo. Es cierto que los romanos después le agregaron el palo horizontal o patibulum para que fuera la forma de T, pero sin dejar de utilizar también el Stauros como un solo madero vertical para sus ejecuciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Jesús fue ejecutado en un Stauros en forma de T o en un Stauros en forma de madero vertical? Recordemos que madero vertical es el significado primordial de la palabra griega Stauros, y esto lo reconocen todos los eruditos papistas y evangélicos. Pues para saber cómo fue ejecutado Jesús, solamente hay una manera de saberlo, y es acudiendo a los escritos del llamado Nuevo Testamento. Y ahí veremos que en Jerusalén y Judea, las autoridades romanas no utilizaban el Stauros en forma de cruz para ejecutar a los condenados, sino el Stauros en forma de un solo madero vertical, como he leído anteriormente hace unos minutos en esos pasajes bíblicos donde se dice que Cristo fue muerto, fue clavado en un madero. Pasajes como Hechos 5:30, Hechos 10:39, 13:29, Gálatas 3:13 o 1 de Pedro 2:24. Como puede ver usted, esos pasajes bíblicos dicen bien clarito que Jesús fue muerto en un solo madero, no en dos maderos en forma de cruz. 3. Y entonces esos pasajes bíblicos donde se dice que Jesús murió en una cruz o fue crucificado, pues sencillamente son traducciones falsas, traducciones malas, ya que la palabra griega traducida falsamente por cruz es Stauros, que como ya hemos visto significa primordialmente madero o poste vertical. Cuando esas traducciones falsas dicen que Jesús fue crucificado, lo que dicen realmente es que él fue clavado o fijado en un madero o poste vertical, en un Stauros, pero jamás en una cruz de dos palos. 4. ¿Y qué dicen los eruditos evangélicos? Pues asombrosamente, ellos reconocen también que la palabra griega stauros significa primordialmente un madero o poste vertical y no una cruz. Lo siguiente que voy a leer lo he tomado del nuevo diccionario bíblico Certeza, el cual es un diccionario evangélico. Dice así: cruz, crucifixión. El término griego para cruz, stauros, verbo stauro, en latín crux, significa, en primer lugar, estaca o viga vertical, y secundariamente estaca utilizada como instrumento de castigo y ejecución. Se emplea en este último sentido en el Nuevo Testamento. El sustantivo aparece 28 veces y el verbo 46 veces. El Antiguo Testamento no registra la crucifixión de criminales vivos. Dice, las ejecuciones se llevaban a cabo por apedreamiento dentro de Israel. Sin embargo, ocasionalmente se colgaban cadáveres en los árboles como advertencia, como leemos en Deuteronomio 21, 22 al 23 o en Josué 10, 26. Dichos cadáveres se consideraban malditos. De aquí el pasaje de Gálatas 3, 13. Maldito el que es colgado en un madero. Y tenían que quitarse y enterrarse antes de la caída de la noche. Compárese con Juan 19, 31. Esta práctica explica la referencia neotestamentaria a la cruz de Cristo como un madero. Hechos 5:30, 10:39, 13:29 y 1 de Pedro 2:24. Símbolo de humillación. Los fenicios y los cartagineses practicaban la crucifixión y más tarde los romanos la aplicaron ampliamente. Solo los esclavos, los provincianos y los tipos más bajos de criminales se crucificaban, pero raramente se crucificaba a un ciudadano romano. Así la tradición según la cual Pedro, como Jesús, fue crucificado, pero Pablo decapitado, concuerda con la práctica de la antigüedad. Aparte del poste vertical, crux simplex, en el que se ataba o empalaba la víctima, existían tres tipos de cruz. La cruz con misa, o cruz de San Antonio, tenía la forma de una T mayúscula, que algunos creen derivada del símbolo del dios Tammuz, la letra Tau. Luego estaba la cruz de Cusata, o cruz de San Andrés. Tenía la forma de la letra. La cruz in misa era la conocida cruz de dos barras, que según sostiene la tradición, fue la cruz en la que murió nuestro Señor. Este parecer se ve reforzado por las referencias en los cuatro evangelios: Mateo 27, 37, Marcos 15, 26, Juan 19, 19, 22, al título que se colocó en la cruz encima de la cabeza de Cristo. Hasta aquí el comentario evangélico. Como puede ver, hasta estos eruditos evangélicos dicen bien claro que la palabra griega stauros significa estaca o viga vertical y de ninguna manera una cruz de dos maderos. La cruz de dos maderos en forma de T vino después con los romanos y era una más de los tipos de cruces que utilizaban los romanos para ejecutar a los condenados a muerte. Pero Jesús jamás murió en ese tipo de cruz en forma de T. Muchos papistas suelen esgrimir el argumento de un dibujito en piedra del siglo II en el cual aparece un burro crucificado en dos maderos en forma de T. Ese dibujito fue realizado en Roma por unos soldados romanos que se querían burlar de un compañero soldado cristiano. Y de esta manera los papistas pretenden hacernos creer que Jesús murió en una cruz de dos maderos, tal como muestra ese dibujito romano. Sin embargo, ese argumento falso papista es ridículo. Eso no demuestra nada. Simplemente demuestra la ignorancia de esos soldados romanos del siglo II que hicieron ese dibujito de burla, los cuales creían que Jesús murió en una crux con misa, es decir, en forma de T, cuando en realidad Jesús murió en un solo madero vertical, es decir, en una crux simplex, en un staurus, es decir, en un solo madero, tal como dicen todos esos pasajes bíblicos que ya he mencionado más arriba. Los papistas y la mayoría de evangélicos prefieren creer antes en ese dibujito pagano del siglo II que en la propia Biblia, donde se dice bien claro que Jesús murió en un solo madero. Quinto. El autor católico de ese escrito dice lo siguiente: De ningún modo Jesús pudo ser empalado, pues esa forma de cruz, es decir, morir en un solo madero, no era usada por los romanos de la época. Esa afirmación de ese autor papista o evangélico es una estúpida mentira, y él sabe que miente, ya que los romanos utilizaban en sus ejecuciones varios instrumentos de madera de diferentes formas. La crux simples, que era un simple madero poste vertical, el staurus. La cruz con misa, llamada cruz de San Antonio y que tiene la forma de una T mayúscula. La cruz de Cusata, llamada la cruz de San Andrés. La cruz in misa, la cual es conocida como cruz de dos barras. Por lo tanto, los romanos no utilizaban solo una forma de cruz para ejecutar a los reos de muerte, sino que utilizaban varios tipos, incluida la cruz simple, que era un simple madero, un poste vertical, el staurus. Y es en ese madero poste vertical donde Jesús fue clavado, tal como dicen esos pasajes bíblicos que mencioné más arriba. 6. El autor católico de ese escrito dice lo siguiente: pero a partir de su crucifixión, muerte y resurrección, la cruz dejó de ser un símbolo pagano para los cristianos, convirtiéndose en un símbolo o emblema cristiano. Supongo que ese autor católico mentiroso que ha escrito ese estudio estará de broma, porque hay que ser mentiroso y bromista para decir semejante majadería. A ver, que ese papista o evangélico nos demuestre por medio del Nuevo Testamento o por documentos históricos cuando los cristianos del primer siglo, es decir, los apóstoles y demás cristianos, utilizaban las cruces romanas como símbolo o emblema cristiano. Que este individuo católico nos demuestre que los apóstoles y el resto de cristianos de los primeros siglos tenían en sus paredes cruces para darlas culto, o que portaran en sus cuellos o en sus ropas pequeñas cruces como si fueran amuletos, tal como hacen hoy en día los papistas idólatras y también muchos llamados evangélicos. Que lo demuestre ese católico mentiroso. Él no lo va a poder demostrar jamás, por la sencilla razón de que el portar cruces o el dar culto a cruces, tal como hacen los papistas idólatras, era algo totalmente desconocido por los cristianos verdaderos de los primeros siglos, y especialmente del primer siglo. Fue a partir del emperador Constantino, en el siglo IV, cuando el emblema de la cruz se convirtió en una especie de amuleto mágico para los papistas, no para los verdaderos cristianos. Fue a partir de la supuesta conversión del emperador Constantino, cuando ese emblema pagano de tormento pasó a ser adorado dentro del catolicismo apóstata y pagano. La leyenda pagana dice que ese emperador malvado, Constantino, vio en el cielo ese emblema idolátrico y oyó la frase: con este signo vencerás. Y es entonces cuando mandó que dicho símbolo de la cruz fuera pintado en los escudos y estandartes de sus soldados romanos. Luego él ganó la batalla del puente Milvio el 28 de octubre del año 312. Veamos lo que dice la enciclopedia, la Wikipedia, sobre este asunto. Dice: la visión de Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte. Se dice que tras estas visiones, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. La Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, fue entonces cuando adoptó ese símbolo pagano de la cruz visto por el emperador Constantino en el cielo y comenzó a darle adoración o culto religioso, hasta el día de hoy. Sin embargo, los papistas, como el que ha escrito ese disparate, mienten como bellacos cuando afirman que la cruz se convirtió en un símbolo o emblema cristiano a partir de la resurrección de Cristo. Les recuerdo a estos papistas y evangélicos lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el terrible destino final de todos los mentirosos, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La cuestión es bien sencilla de entender. Los papistas, igual que los antiguos paganos, dan culto religioso a la cruz, ya que, como hemos visto, el símbolo de la cruz como objeto de culto religioso procede de las antiguas religiones paganas precristianas asesinas. Tal como reconoce la prestigiosa Enciclopedia Británica, que dice lo siguiente: en casi todas partes del mundo antiguo se han hallado varios objetos que datan de periodos muy anteriores a la era cristiana, marcados con cruces de diferentes estilos. De la India y Siria y Persia y Egipto han venido muchísimos ejemplos. El uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo y entre pueblos no cristianos probablemente pueda considerarse como casi universal, y en muchísimos casos estaba relacionado con alguna forma de adoración de la naturaleza. Y el erudito e historiador G.S. Tiak dice lo siguiente: es extraño, y no obstante un hecho incuestionable, que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo, y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la Iglesia, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. El Baco griego, el Tamuz tirio, el Bel caldeo y el Odín escandinavo, todos fueron simbolizados para sus devotos por un objeto cruciforme, es decir, por una cruz. The cross in ritual architecture and art, la cruz en el ritual, la arquitectura y el arte. Londres, 1900, de G.S.E. Tiak, página 1. Y observe ahora lo que dice la nueva Enciclopedia Católica. En el arte simbólico de los primeros siglos del cristianismo, escuche bien, no se encuentra la representación de la muerte redentora de Jesús en el Gólgota. Los cristianos primitivos, bajo la influencia del Antiguo Testamento, que prohibía las imágenes esculpidas, no estaban dispuestos a representar gráficamente ni siquiera el instrumento de la pasión del Señor. 1967, tomo 4, página 486. Y ve ahora lo que dice el erudito católico J.F. Hurst respecto a los cristianos de los primeros siglos. Mire, no se usaba el crucifijo ni ninguna representación material de la cruz. History of the Christian Church, Nueva York, 1897, de J.F. Hurst, tomo 1, página 366. Como puede ver bien claro, la propia jerarquía católica romana reconoce que los cristianos de los primeros siglos, incluidos los apóstoles, no tenían cruces. Para estos verdaderos cristianos de los cuatro primeros siglos, jamás la cruz fue un símbolo cristiano. Ellos jamás enseñaron que Jesús murió en una cruz, sino en un madero vertical o estaurus. Ellos ni las tenían dibujadas en sus ropas, ni colgando en sus cuellos como una especie de amuleto, ni hacían la llamada señal de la cruz o persignarse, ni tampoco las tenían en sus edificios ni casas, indicando así que esa fe cristiana de los cuatro primeros siglos era totalmente diferente a la actual, en la cual se ha impuesto el símbolo satánico y babilónico de la cruz para hacer creer a millones de personas ignorantes que la cruz es el principal símbolo de la fe cristiana. Pero ahora, usted que está escuchando este audiolibro, está conociendo toda la verdad sobre este tema de la cruz. No se deje usted engañar por el padre de la mentira, el diablo, y tire usted a la basura cualquier tipo de cruz que pueda tener, ya que, como he demostrado, es un símbolo pagano, satánico y supersticioso procedente de la antigua religión de Babilonia, tal como he demostrado claramente más arriba. Esto demuestra, sin ninguna duda, que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, es una iglesia totalmente idólatra, babilónica, criminal y pagana al postrarse de rodillas ante cruces para darlas culto. Recordemos lo que dice Dios en el segundo mandamiento del Decálogo que se encuentra en la Biblia. En Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 leemos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Observe cómo Dios prohíbe terminantemente a su pueblo que se hagan imágenes de culto, no imágenes decorativas, que eso es otra cosa diferente. El Señor ordena muy claramente que no nos inclinemos o postremos ante esas imágenes para darlas culto, es decir, para honrarlas o venerarlas. Pero ¿qué sucede dentro de esa iglesia del diablo que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera? Pues que sencillamente esos hijos del diablo que lideran esa secta idólatra desobedecen totalmente ese claro mandamiento de Dios, haciendo imágenes no solo decorativas, sino imágenes de culto, haciendo que el pueblo pagano católico se postre de rodillas ante ellas para honrarlas, que es precisamente lo que sucede con las imágenes de Cristo, de María, de supuestos santos o de crucifijos, todas las cuales son honradas o veneradas por millones de papistas idólatras, por esos que la Gran Ramera en sus catecismos tuvo que borrar de un plumazo ese segundo mandamiento de Dios, tal como viene en la Biblia, falsificando así nada más y nada menos que los 10 mandamientos dados por Dios, para que el pueblo papista pagano no se entere sobre esta prohibición de Dios de hacerse imágenes de culto. Ya hemos visto más arriba lo que dice ese segundo mandamiento del Decálogo sobre el tema de las imágenes de culto. Pues bien, veamos ahora cómo lo dice la Gran Ramera de Roma en sus catecismos. Lo siguiente lo he tomado de un sitio web católico referente que habla del catecismo y dice así: ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios son: 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10. No codiciarás los bienes ajenos. Y yo pregunto, ¿dónde se encuentra el mandamiento de no hacernos imágenes de culto? En ninguna parte. Sencillamente estos hijos del diablo lo han eliminado de esos catecismos católicos, para que así el pueblo católico engañado e ignorante pueda postrarse ante todas esas clases de imágenes de culto, lo cual está totalmente prohibido por Dios en su santa ley. Por eso es que el Apocalipsis dice bien claro que la Gran Ramera está llena de pecados y maldades tan grandes que han llegado hasta el cielo, y por eso es que esa iglesia falsa e idólatra al final será totalmente destruida por fuego, como leemos en Apocalipsis 18, versos 4 y 5, que dice: y oí otra gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 7. Pero sigamos analizando las mentiras que ese autor católico da en ese escrito. Dicho autor y otros muchos como él, siempre salen con la repugnante mentira y calumnia de que los que rechazamos la cruz pagana y negamos que Jesús muriera en una cruz, y enseñamos que Jesús murió en un solo madero, somos entonces, dicen ellos, enemigos de la cruz de Cristo. Y ellos citan estas palabras de Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Y con este pasaje, estos papistas mentirosos e idólatras pretenden hacernos creer que nosotros, los cristianos bíblicos, somos enemigos del Evangelio, por enseñar que Jesús murió en un solo madero, y no en una cruz de dos maderos, tal como enseña bien claro el Nuevo Testamento, en esos pasajes bíblicos que cité más arriba. Como ya vimos, la palabra griega que aparece en ese pasaje es estauros, y como ya demostré más arriba, esa palabrita griega indica un madero o poste vertical de ejecución. Como muy bien reconoce el propio autor de ese escrito católico, dice, evolución o desarrollo de la palabra estauros, la palabra griega primaria para cruz es estauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre entre ellos por mucho tiempo. O como muy bien dice también el nuevo diccionario bíblico Certeza, y que es evangélico, y que lo mencioné también más arriba. Estaurus significa en primer lugar estaca o viga vertical, y secundariamente estaca utilizada como instrumento de castigo y ejecución. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo escribió esas palabras en Filipenses 3:18, lo que él dijo es que esos enemigos del estaurus de Cristo son enemigos del Evangelio, es decir, enemigos de la muerte de Cristo en un solo madero. Y esto se aplica perfectamente a los papistas idólatras y a otros muchos, los cuales enseñan que Jesús no murió en un solo madero, sino en dos maderos en forma de cruz. Y además, ellos dan culto religioso a ese símbolo pagano de la cruz. Por lo tanto, son esos papistas y evangélicos los verdaderos enemigos del estaurus de Cristo. Nosotros, los cristianos bíblicos, estamos en lo correcto y somos los que predicamos el verdadero evangelio, enseñando además que Jesús fue clavado en un solo madero, tal como dice el Nuevo Testamento. 8. El siguiente argumento falso que ese autor católico esgrime en su escrito es que, como el Evangelio dice que Jesús fue clavado en el madero con un clavo en cada mano, o sea, con dos clavos, tal como leemos en Juan 20, versos 24 y 25, entonces, según este autor católico, Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Pues bien, este argumento es falso y estúpido en extremo. ¿Y por qué? Pues bien, sencillo, porque una persona clavada en un solo madero también puede ser clavado con un clavo en cada mano. Usted mismo puede hacer la prueba. Estire sus brazos hacia arriba, encima de su cabeza y paralelos a su cuerpo, e imagínese que está clavado en un madero o poste vertical. Le pueden poner un clavo en cada mano. Por lo tanto, ese argumento iglesiero es absolutamente ridículo y falso. Jesús sencillamente cargó con ese madero vertical de ejecución, el estaurus, durante un corto trayecto, pero al faltarle las fuerzas, los romanos ordenaron que un tal Simón de Cirene cargara con dicho madero o poste vertical, el estaurus, hasta el lugar de ejecución. Esto lo puede leer en Juan 19, 17 o en Mateo 27, 32. Esto que quede claro, mire, ese madero que Jesús y Simón de Cirene cargaron no era el palo transversal de una cruz. Eso es una burda mentira papista. Lo que ellos cargaron fue sencillamente el Stauros, es decir, el madero vertical de ejecución. Sin embargo, la iconografía e ilustraciones papistas y protestantes nos han estado enseñando durante siglos que Jesús cargó con una cruz de dos palos o que cargó el palo transversal de la cruz, lo cual es mentira, pues lo que cargaron Jesús y Simón de Cirene fue sencillamente el Stauros, es decir, el madero vertical de ejecución. Porque como dice el Evangelio bien claro, Jesús murió en un solo madero, no en dos. Cuando Simón de Cirene llegó al lugar de ejecución, sencillamente ese madero vertical fue encajado en el suelo y seguidamente Jesús fue clavado en él. 9. El otro argumento falso que dicho papista esgrime, así como otros muchos evangélicos, es el asunto del letrero que pusieron sobre la cabeza de Jesús. Según todos estos iglesieros, Jesús murió en dos maderos en forma de cruz y no en un solo madero, porque el Evangelio dice que el letrero que decía "Este es Jesús, el rey de los judíos", lo pusieron sobre la cabeza de Jesús y no sobre sus manos, como leemos en Mateo 27:37. Sin embargo, este argumento iglesiero apóstata es igual de falso y estúpido que el anterior. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque ese letrero sencillamente fue colocado sobre la cabeza de Jesús entre los dos brazos paralelos, tal como se puede apreciar en la ilustración que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Usted mismo puede hacer la prueba. Estire los brazos encima de su cabeza, paralelos al cuerpo, imagínese que está clavado en un madero, y podrá comprobar cómo encima de su cabeza y entre los dos brazos paralelos hay espacio suficiente para colocar perfectamente una tabla con un letrero que puede ser leído a varios metros, tal como hicieron con Jesús. Por lo tanto, ese argumento iglesiero de que Jesús murió en una cruz porque pusieron sobre su cabeza un letrero es un argumento falso y ridículo. 10. Ese papista esgrime seguidamente este argumento para hacernos creer que Jesús murió en una cruz y no en un solo madero. Él dice lo siguiente: por evidencia externa me refiero al testimonio de la arqueología y otros documentos corroborativos. El nuevo diccionario bíblico por J. D. Douglas y N. Hiller, editorial Certeza, dice bajo el encabezamiento cruz, crucifixión. En el verano de 1968, un equipo arqueológico dirigido por V. Zafferis descubrió cuatro tumbas judías en Gibata Mitar, Ras el Masaret, cerca de Jerusalén, en las que se encontró un osario que contenía los únicos huesos existentes de un hombre joven que fue crucificado y que datan probablemente de entre el año 7 y el 66 después de Cristo. Los brazos, no las manos, del joven fueron clavados al patíbulo, la viga transversal, lo que podría indicar que en Lucas 24:39, Juan 20:20, 25 y 27 debería traducirse brazos. Observe bien lo que dice este papista. Es cierto que en el año 1968 los arqueólogos judíos encontraron cerca de Jerusalén un osario que contenía los huesos de un hombre joven que fue crucificado en el siglo I. Pero eso de crucificado se lo inventan esos papistas, pues los huesos de ese condenado a muerte de ninguna manera demuestran que él fue crucificado en dos maderos en forma de T. Lo que demuestra es que ese joven condenado a muerte fue sencillamente clavado de manos y pies. Pero esto no demuestra de ninguna manera cómo era ese madero de ejecución. Es decir, no demuestra si era un madero o dos maderos en forma de cruz. Eso que dice el papista de que los brazos de ese joven fueron clavados en un patíbulo, es decir, en el madero transversal de una cruz, se lo inventa él, ya que, repito, los huesos de ese joven no demuestran de ninguna manera que él fuera clavado en una cruz. Pues perfectamente ese joven también pudo haber sido clavado en un solo madero, tal como fue clavado Jesús sobre las mismas fechas en que fue ejecutado ese joven. Por lo tanto, ese argumento papista de que los restos óseos arqueológicos de ese joven judío del siglo I demuestran que fue crucificado es un argumento falso y estúpido, ya que ese joven también pudo haber sido clavado en un solo madero. 11. Ese papista que ha escrito ese estudio esgrime seguidamente este otro argumento falso. Dice: en el nuevo diccionario bíblico ilustrado por Samuel Vila y Santiago Squine, y también en la enciclopedia ilustrada de la historia de la Iglesia por Samuel Vila y Darío A. Santamaría, ambos de la editorial CLIE, muestran un dibujo y una inscripción hallado en 1856 en una pared de las habitaciones usadas por guardias romanos en las ruinas de los palacios imperiales. Es una representación de la crucifixión a modo de sátira de los soldados romanos contra un colega cristiano. De la cruz en forma de T pende un asno, decía la escritura, la leyenda. Enfrente está un hombre con los brazos abiertos que contempla la cruz. Una inscripción griega dice: Alexamenos venera a su Dios. Esto era lo que los paganos pensaban de la religión cristiana del siglo II. Pues bien, observe atentamente lo siguiente. Ese argumento católico de ninguna manera demuestra que Jesús murió en una cruz. Simplemente lo que dice es que se encontró un dibujito en Roma, no en Jerusalén, sino en Roma, de la ejecución de Cristo en una cruz en forma de T. Los soldados romanos que hicieron ese dibujo se estaban burlando de un colega cristiano que era soldado, el cual creía en Jesús. Recordemos que, como hemos visto en este estudio, los romanos tenían diferentes formas de maderos para ejecutar a los condenados a muerte, y no solamente un tipo de madero. Y uno de estos tipos de maderos era la llamada cruz comnisa, o cruz de Tao, que tenía forma de T, como la que aparece en ese dibujito, y que era la más utilizada por los romanos en sus ejecuciones. Pues bien, es completamente lógico que esos soldados romanos que residían en Roma creyeran que Jesús fue clavado en una cruz en forma de T, ya que esa era la forma más común de ejecutar por los romanos. Pero resulta que los romanos también utilizaban la cruz simplex, es decir, en un solo madero, para ejecutar a los condenados a ese tipo de muerte. Y fue en este tipo de madero vertical, la cruz simplex, donde clavaron a Jesús. 12. El papista, autor de ese falso escrito, dice seguidamente lo siguiente: en la literatura universal, los clásicos griegos interpretaban la palabra Stauros como la cruz que conocemos hoy. Eso que dice el papista es una burda mentira, ya que la palabra griega Stauros significa sencillamente un madero o poste vertical, en la cual eran ejecutados los condenados a muerte. Esto lo reconoce el propio papista en su escrito, cuando dice lo siguiente: evolución o desarrollo de la palabra Stauros. La palabra griega primaria para cruz es Stauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre entre ellos por mucho tiempo. Por lo tanto, fíjese en la contradicción que comete este papista. Primero dice que Stauros era para los griegos y demás pueblos de Oriente un palo vertical para ejecutar a los condenados. Y seguidamente afirma todo lo contrario y dice que Stauros era para los griegos la cruz de dos brazos que conocemos hoy en día. ¿En qué quedamos, papista? ¿Se puede confiar en lo que dicen estos papistas que cometen semejante contradicción? La enseñanza es muy sencilla. La palabra griega Stauros, como ya hemos visto, era un simple madero poste vertical, utilizada por los romanos y otros muchos pueblos antiguos para ejecutar a los condenados a muerte. Los romanos siguieron practicando ese tipo de ejecución en un solo madero, en la crux simplex. Sin embargo, los romanos también utilizaron la cruz tau en forma de T. Jesús sencillamente fue clavado en un solo madero o cruz simple, tal como dice bien claro el Nuevo Testamento, y no en una cruz en forma de T. Por lo tanto, esos papistas y demás evangélicos que creen que Jesús fue crucificado en dos maderos cruzados, sencillamente están rechazando lo que dice bien claro el Nuevo Testamento. Pero peor aún es lo que hacen los papistas, al dar culto a esa cruz pagana procedente de Babilonia, tal como lo hacían otras religiones idolátricas, asesinas y precristianas. Y ya para remate, estos papistas mentirosos, como el autor de este escrito, se atreven a decir la majadería estúpida de que la cruz era el símbolo religioso de los primeros cristianos después de la muerte y resurrección de Jesús. Lo cual es una absoluta mentira del diablo, ya que los apóstoles y el resto de los primeros cristianos jamás portaron cruces, ni mucho menos dieron culto a la cruz de forma idolátrica, tal como hacen hoy en día los papistas paganos. Nosotros, los cristianos bíblicos, retamos a este autor católico que ha realizado ese escrito, o a cualquier otro papista católico, a que nos demuestren con el Nuevo Testamento o con algún documento histórico de los llamados padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos, que los apóstoles y el resto de cristianos de los cuatro primeros siglos portaban cruces, o que ellos dieron culto a las cruces, o que enseñaran que Jesús murió clavado en dos maderos en forma de cruz. Nunca podrán demostrarlo, porque lo que estos papistas afirman es una burda mentira procedente del padre de la mentira, que es el diablo. También es muy importante que usted sepa que este asunto de la cruz es muy grave para todos aquellos que la veneran o adoran, ya que, como hemos visto, el culto o adoración de la cruz es un acto de repugnante idolatría que estará condenado con el lago de fuego, donde irán a parar todos los idólatras. Y respecto a los mal llamados cristianos evangélicos, ¿por qué ellos portan cruces o ponen cruces en sus edificios y púlpitos? ¿Por qué ellos llaman cruzadas a sus falsas campañas de evangelización? Pues sencillamente porque son hijos de la gran ramera de Roma y se quieren parecer a ella. Y por tanto, al final volverán a esa iglesia del diablo en la tierra. Los llamados cruzados de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, eran vulgares asesinos fanáticos y psicópatas que asesinaron a millones de personas inocentes por no compartir las doctrinas falsas de ellos. Estos soldados fanatizados y satanizados portaban sus cruces dibujadas en sus ropas y en sus escudos, tal como podemos ver en los dibujos que he puesto en la versión escrita de este audiolibro. Era el mismo símbolo satánico y criminal que tenía, por ejemplo, la cultura de los mayas, que vivieron en México mucho tiempo antes de que llegara el falso cristianismo católico romano en el siglo XV. Esa cultura maya también tenían como símbolo religioso la cruz de dos brazos, como podemos ver en la ilustración de abajo de aquí de la versión escrita de este audiolibro. Y bajo este símbolo crucífero, los mayas también asesinaron a cientos de miles de personas inocentes, arrancándoles el corazón, estando aún vivos, para ofrecérselo a sus dioses falsos. Hasta los propios jerarcas de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana se quedaron asombrados cuando vieron que los mayas de México daban culto también a la cruz, y bajo este emblema satánico y criminal también asesinaban a millones de personas, igual que hizo durante siglos la Iglesia Católica Romana. Por eso es que jamás, nunca un verdadero cristiano podrá llevar colgando de su cuello un emblema satánico y criminal como ese. Ni lo podrá poner en sus púlpitos, ni mucho menos adorarle o darle culto como hace la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Ya que, como he demostrado en este audiolibro, ni Jesús murió en una cruz de dos maderos, ni tampoco los verdaderos cristianos de los primeros siglos portaron cruces en sus cuerpos o en sus vestimentas. Por lo tanto, los que portan este satánico y criminal amuleto crucífero no son verdaderos cristianos. Y si usted que está escuchando este audiolibro aún tiene este símbolo crucífero en su casa, o le da culto, o lo lleva en su cuello colgando, lo mejor que puede hacer es tirarlo a la basura como excremento del diablo que es. Y de esta manera se parecerá un poco más a los verdaderos cristianos de los cuatro primeros siglos, los cuales jamás tenían cruces ni tampoco daban culto a la cruz. Capítulo 3. Refutación de los argumentos falsos del cura Flaviano Amatuli Valente. En este tercer y último capítulo voy a responder a los argumentos falsos, satánicos, que el famoso cura católico Flaviano Amatuli Valente esgrime en sus predicaciones publicadas en YouTube referentes a este tema de la cruz. En la versión escrita de este audiolibro, pues podrá ver usted un par de fotos que he puesto de este cura católico embustero, con esa apariencia de venerable santo apóstol que tiene y que oculta lo que realmente es, un auténtico hijo del diablo, enviado por él para llevar a la condenación a millones de almas. Este fanático cura católico crucífero ha conseguido engañar a muchas personas ignorantes con esos argumentos perversos, estúpidos y anticristianos que él da. Sin embargo, es totalmente imposible que él pueda engañar a los verdaderos cristianos que conocemos muy bien la verdadera doctrina cristiana, así como la Biblia. Pues bien, veamos los argumentos perversos que este predicador santurrón de mentiras esgrime y con qué facilidad los voy a destrozar uno por uno. Primer argumento, el argumento del ídolo de Asera. Según este hijo del diablo llamado Amatuli Valente, el Señor Jesucristo no pudo morir en un solo madero porque, según este cura embustero, el madero o estaca vertical era una representación de la diosa cananea Asera. Y los que creen que Jesús murió en un solo madero, entonces están honrando a ese ídolo de Asera y por tanto se condenarán. Respuesta. Veamos en primer lugar en internet quién era esa falsa diosa cananea llamada Asera, o conocida también como Astoret o Astaret. Dice lo siguiente. Pregunta, ¿quién era Asera? Respuesta, Asera o Astoret era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Los fenicios le llamaban Astarte, los asirios le adoraban como Istar, y los filisteos tenían un templo de Asera, 1 Samuel 31:10. Por la conquista incompleta de Israel de la tierra de Canaán, la adoración de Asera sobrevivió y plagó a Israel, empezando tan pronto como Josué estuvo muerto, como leemos en Jueces 2:13. Asera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas plantado en la tierra. El tronco generalmente fue tallado en una representación simbólica de la diosa. Debido a la asociación con árboles tallados, los lugares del culto de Asera fueron llamados comúnmente de Asera, y la palabra hebrea Asera puede referirse a la diosa o a un bosquecillo de árboles. Una de las maldades del rey Manasés fue que puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de Jehová. Segunda de Reyes 21:7. Considerada la diosa de la luna, Asera fue presentada a menudo como consorte de Baal, el dios del sol. Jueces 3:7, 6:28, 10:6 y 1 Samuel 7:4 y 12:10. La ley, la Torá, la ley especifica que un bosque de árboles no debía estar cerca del altar de Jehová. Deuteronomio 16:21. A pesar de las claras instrucciones de Dios, la adoración de Asera era un problema perenne en Israel. Al caer Salomón en la idolatría, una de las deidades paganas que Salomón trajo al reino era Asera, llamada la diosa de los sidonios. Primera de Reyes 11:5, verso 33. Más tarde, Jezabel hizo el culto a Asera aún más frecuente, con 400 profetas de Asera en la nómina real. Primera de Reyes 18:19. Como puede ver, Asera, escucha atentamente, era representada por troncos de árboles tallados con la imagen femenina de esa diosa falsa. Como la imagen de esa diosa se tallaba en troncos o maderos verticales, entonces el cura analfabeto y embustero Amatuli Valente saca la estúpida conclusión de que Jesús no pudo morir en un solo madero, porque eso sería paganismo y adoración a Asera. Realmente, solo un vulgar hijo del diablo y embustero patológico podría dar un argumento tan demencial, falso y estúpido como ese. Y los que le crean son tan descerebrados e idiotas como el cura mentiroso Amatuli Valente. Mire, para empezar, Asera no era un tronco de árbol, sino que Asera era la imagen de esa diosa falsa, tallada en troncos de árboles. Jesús no murió en una imagen tallada de Asera, sino que murió en un madero, tal como dice repetidamente el Nuevo Testamento. Y ese madero era eso, un simple madero, un poste, un estaurus, sacado de un árbol donde eran ejecutados los condenados a muerte. En la versión escrita de este audiolibro he puesto una imagen que he tomado de internet y que corresponde a la diosa cananea Asera. Y como puede ver en dicha imagen de Asera, verá que no es un madero o tronco de árbol, sino una talla o imagen que los idólatras cananeos hacían de troncos de árboles. Pero Jesús, obviamente, no fue clavado en una imagen idolátrica como esa. Decir que un tronco de árbol es la diosa Asera es tan idiota y falso como si yo digo que todos los troncos de árboles que hay en la tierra son la diosa Asera. Por lo tanto, el argumento que esgrime este cura paposo, este cura apóstata, llamado Flaviano Amatuli Valente, es un argumento diabólico, falso y estúpido en extremo, fruto de una mente enferma y entenebrecida por el diablo, para así poder engañar a los pobres ignorantes y analfabetos bíblicos para que rechacen lo que claramente enseña el Nuevo Testamento, que Cristo murió en un solo madero y no en dos maderos en forma de cruz. Precisamente, los idólatras son estos fanáticos católicos crucíferos, los cuales dan culto al símbolo más satánico y criminal de toda la historia de la humanidad, como es la cruz. Y dicha religión satánica crucífera, como ya he demostrado, procede de la antigua Babilonia. Amatuli Valente, además de ser un hijo del diablo, es también un hijo de Babilonia la Grande, un hijo de la gran ramera de Roma. 2. 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, y lo voy a leer en la traducción La Reina Valera de 1960, dice así, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Según este hijo del diablo llamado Amatuli Valente, este pasaje de Pablo enseña que Jesús murió en una cruz y que los que rechazan la cruz entonces se condenarán. Respuesta. Como ya hemos visto de forma clara en este libro, la palabra griega que ha sido traducida por cruz es estaurus, cuyo significado es simplemente madero o poste vertical. Jamás se refiere a dos maderos cruzados, sino solo a uno. Jesús murió en un madero, tal como dice el Nuevo Testamento. Y un madero no son dos maderos en forma de cruz. Por lo tanto, el cura Matulivalente sencillamente lo que hace es citar una traducción falsa para intentar engañar a los ignorantes. La interpretación dada por el cura Matuli es retorcida, diabólica, estúpida y falsa en extremo. El apóstol Pablo jamás dijo que los que niegan que Jesús murió en una cruz se condenarán. Lo que dijo Pablo es que la palabra, el verbo, la palabra, que murió en el madero de tormento, en el Estaurus, es locura a los que se pierden. La palabra o verbo de Dios es Cristo. Así lo leemos en Juan 1.1 y en Apocalipsis 19.13. Fue esta palabra de Dios hecha hombre quien murió en un madero de tormento, en un Estaurus. Y aquellos que rechazan a Cristo, la palabra, el verbo de Dios, entonces se condenan. El texto de Pablo no dice por ninguna parte que se condenarán los que creen que Jesús murió en un solo madero. Los que se condenarán al lago de fuego son los que rechazan a esta palabra hecha carne y que murió en un madero de tormento. 3. Reconciliación por medio de la cruz. Según este hijo del diablo llamado Matulivalente, los que creemos que Jesús murió en un solo madero, entonces estamos rechazando la reconciliación por medio de la cruz, y que mencionó el apóstol Pablo en Efesios 2.16 y Colosenses 1.20. Respuesta. Ya hemos visto que la palabra que ha sido traducida por cruz es la palabra griega Stauros, que según todos los eruditos en idioma griego significa madero, poste, viga, el cual era clavado en la tierra, pero jamás se refiere a dos maderos cruzados. Lo que dijo el apóstol Pablo en esos dos pasajes es sencillamente que por medio de la muerte de Jesús en un madero, en un Estaurus, en un poste vertical, Dios reconcilió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Citar esas palabras del apóstol Pablo para decir que se condenarán los que rechacen la figura de dos maderos cruzados es una de las interpretaciones más falsas, estúpidas y satánicas que se puedan dar, y que solo un vulgar hijo del diablo como Matulivalente la pueda enseñar. Tal vez alguno se pregunte el por qué entonces los vampiros huyen ante la imagen de una cruz, ante el emblema de una cruz, y la respuesta es bien sencilla: porque eso solo procede de estúpidas y falsas películas de miedo que el diablo utiliza para hacer creer a la gente ignorante y descerebrada que las cruces son una especie de amuletos poderosos con poderes mágicos que espantan a las fuerzas del mal y de las tinieblas, como por ejemplo al vampiro Drácula. Precisamente fue el mismísimo diablo quien introdujo el culto idolátrico a la cruz ya en la antigua Babilonia, como demostré más arriba en este libro. Un culto crucífero, un culto a la cruz que se extendió por todo el mundo y que después fue adoptado por los idólatras de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, siendo uno de estos idólatras enviados por Satanás el cura Flaviano Amatulivalente, el cual adora también ese objeto satánico en forma de cruz. 4. Gálatas 5.11. El tropiezo de la cruz. Según este hijo del diablo crucífero llamado Matulivalente, los que rechazamos la cruz y creemos que Jesús murió clavado en un solo madero, entonces estamos tropezando contra la cruz de Cristo y nos condenaremos. Y él cita las palabras de Pablo en Gálatas 5.11, que dice lo siguiente: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Respuesta. Una vez más, el cura embustero Matulivalente cita una traducción falsa para basar esa herejía espantosa. Vuelvo a repetir que según la Biblia, Jesús no murió en dos maderos en forma de cruz, sino en un solo madero, en un Estaurus o poste vertical, tal como enseña claramente el Nuevo Testamento. En ese pasaje, el apóstol Pablo dijo sencillamente que él padecía persecución por causa de enseñar que el Mesías Jesús murió en un madero de tormento, en un estaurus. 5. Gálatas 6:14. Gloriarse en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en este pasaje de Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Según este hijo del diablo crucífero llamado Amaturi Valente, los que no se enorgullecen de tener cruces, entonces se condenarán, dice él. Respuesta. El argumento de este cura analfabeto y engañador es de lo más satánico, patético e idiota. El apóstol Pablo jamás dijo que él se sentía orgulloso de tener una cruz colgando en el pecho. Pablo jamás dijo que tenemos que tener cruces. Lo que él dijo en ese pasaje es que él jamás se enorgullecerá o gloriará, sino que él se sentía orgulloso solamente de la muerte de Jesús en un madero, en un estauros, ya que por medio de ese sacrificio de Jesús en un madero de tormento, nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados. Citar ese pasaje de Pablo para enseñar que los cristianos tenemos que creer que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz y que por tanto tenemos que tener una cruz colgando en el pecho o en nuestra casa y que tenemos que adorarlas o venerarlas como objeto sagrado, es de las doctrinas más satánicas y perversas que se puedan enseñar. El apóstol Pablo jamás enseñó semejante doctrina de demonios. Y la prueba irrefutable de ello es que todos los verdaderos cristianos de los cuatro primeros siglos no tenían cruces, ni mucho menos las daban culto como si fueran objetos sagrados. 6. Filipenses 3:18. Enemigos de la cruz de Cristo. Según este hijo del diablo crucífero llamado Amaturi Valente, los que rechazamos la cruz como objeto sagrado, entonces somos enemigos de la cruz de Cristo y por tanto nos condenaremos. Y el pasaje de Pablo que este cura cita es el siguiente, Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Respuesta. Otra vez, este engañador y emisario del diablo, disfrazado de santo, vuelve a citar un pasaje mal traducido para así poder inyectar una doctrina de demonios, una herejía, ya que la palabra griega que ha sido traducida por cruz es estaurus, que como ya hemos visto significa madero o poste vertical clavado en tierra. Lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje es sencillamente que en su época había algunos que se hacían pasar por cristianos, pero eran enemigos del madero de tormento en el cual fue clavado Jesús. O dicho en otras palabras, eran enemigos de la enseñanza de que el Mesías Jesús murió en un madero de tormento. Ellos no podían entender ni aceptar que el Mesías Jesús, el Rey de Israel, muriera en un madero de tormento como si fuera un vulgar criminal. Pero el apóstol Pablo jamás enseñó esa idiotez de que los que enseñamos que Jesús murió en un solo madero seamos enemigos de Cristo. Precisamente lo que dice ese pasaje de Pablo es todo lo contrario, que los enemigos de Cristo son los que rechazan que él murió en un solo madero, en un estaurus, demostrando así que los verdaderos enemigos de Cristo son todos estos fanáticos religiosos, católicos y crucíferos que enseñan esas doctrinas perversas y de demonios, como por ejemplo la doctrina diabólica de que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Estos son los verdaderos enemigos del estauros de Cristo. Y el final de ellos será el terrible lago de fuego, si antes no se arrepienten de todas sus mentiras, calumnias y doctrinas de demonios que enseñan. 7. La cruz vence a Satanás. Según este hijo del diablo crucífero llamado Flaviano Amaturi Valente, la cruz de Cristo vence a Satanás. Es decir, según él, ese objeto de dos palos cruzados es una especie de amuleto sagrado y milagroso que vence al diablo y a sus demonios. Y para intentar basar esa doctrina de demonios, el cura cita Colosenses 2.15 y Hebreos 2.14, que dicen lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el pasaje de Hebreos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Respuesta: una vez más, este cura engañador vuelve a citar una versión falsificada, ya que Jesús murió en un estauros, es decir, en un solo madero de tormento, no en dos palos en forma de cruz. Lo que enseñó el apóstol Pablo en esos dos pasajes es muy diferente a lo que enseña este idólatra, paposo, crucífero, este enviado del diablo llamado Flaviano Amatulí Valente. El apóstol Pablo dijo simplemente que Jesús, al morir en un madero de tormento o estaurus, triunfó sobre todos los principados y potestades. Y por medio de su muerte, de su sacrificio, en dicho madero de tormento, dejó sin poder al diablo. Como puede ver, el apóstol Pablo jamás dijo que los crucifijos sean una especie de amuleto sagrado y milagroso para espantar a los demonios. Pablo jamás llevó ninguna cruz colgando en el pecho, ni se postró de rodillas jamás ante una cruz para darle culto, tal como hacen los idólatras crucíferos católicos hoy en día. El apóstol Pablo simplemente enseñaba que Jesús murió en un solo madero o estauros, y que por medio de esa muerte de Jesús en el madero, él triunfó sobre Satanás y sus demonios. Nada dice que Jesús murió en una cruz de dos palos, ni mucho menos que las cruces tengan algún tipo de poder sobrenatural sobre el diablo y los demonios. 8. El Evangelio de la Cruz, 1 Corintios 1.17. Según este hijo del diablo crucífero llamado Flaviano Amatulí Valente, el tema principal de la predicación del Evangelio es enseñar que Jesús murió en una cruz de dos maderos. Este cura dice que los que negamos que Jesús murió en una cruz, entonces estamos predicando un falso evangelio y nos condenaremos. El pasaje que este cura embustero e idólatra cita es el siguiente: 1 Corintios 1.17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Respuesta: otra vez este cura embustero cita un pasaje mal traducido para inyectar su doctrina de demonios. Como ya hemos visto, Jesús murió en un estauros, es decir, en un solo madero o estaca. Jesús no murió en dos maderos en forma de cruz. La enseñanza de Pablo en ese pasaje es que Dios le envió a predicar el evangelio, el cual está centrado en la muerte de Jesús en un madero, en un estauros. Por consiguiente, son precisamente los que niegan que Jesús murió en un solo madero, en un estauros, los que están predicando un falso evangelio. 9. Muerte de cruz. Filipenses 2.8. Este hijo del diablo crucífero, llamado Amatulí Valente, cita también este pasaje de Filipenses 2.8 para enseñar que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Pero una vez más vuelve a citar una traducción falsa, ya que, como hemos visto, la palabra griega stauros no significa cruz de dos maderos, sino poste o madero vertical clavado en tierra. Sencillamente, lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje es que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento, en un stauros. Este hijo del diablo, disfrazado de predicador y de santo, es muy astuto para engañar a miles de personas ceporras e ignorantes que no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana ni de la Biblia. Pero a los verdaderos cristianos que tenemos el conocimiento correcto, es imposible que nos pueda engañar. Al contrario, en este audiolibro ha quedado totalmente refutadas y pulverizada las mentiras e idioteces que estos santurrones iglesieros crucíferos, estos falsos predicadores, enseñan sobre el tema de la cruz. 10. El madero se refiere al material de madera. Este hijo del diablo crucífero llamado Flaviano Amatulio Valente suele soltar otro falso argumento para enseñar que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Amatulio Valente enseña que el madero donde fue clavado Jesús no se refiere a un poste o estaca clavada en tierra, sino que se refiere, según él, a una cruz de madera, es decir, al material con el cual estaba construido, en este caso de madera. Y por lo tanto, según este cura, el madero eran realmente dos maderos en forma de cruz. Los pasajes bíblicos que él cita para intentar apoyar este argumento falso son los siguientes: Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13 y 1 de Pedro 2:24. En todos estos pasajes se dice que Jesús fue clavado en un madero. Refutación. Este cura paposo miente, y además él sabe que miente. La palabra griega que ha sido traducida por madero en esos pasajes que él cita es la palabra shulón. Pues bien, veamos cuál es el significado de esta palabrita en la famosa concordancia de palabras griegas de Strong, que dice lo siguiente. Corresponde a la 3586. Shulón, otra forma de la base de G3582. Madera, como combustible o material. Por implicación, vara, garrote o árbol u otro artículo o sustancia de madera. Madera, madero, árbol, cepo, palo. Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. El shulón se refiere a cualquier objeto de madera. Ese era su material. Pero además indica también las diferentes formas que podía tener esa madera o shulón, como por ejemplo la forma de vara, garrote, madero, árbol, cepo, palo o cualquier otro artículo de madera. Por lo tanto, la palabra griega shulón no dice exactamente la forma que tenía ese objeto de madera en el cual murió Jesús. Simplemente indica el material del que está hecho, es decir, de madera. Pues bien, para saber la forma exacta que tenía ese objeto de madera, ese shulón, tenemos que ir a la otra palabrita griega utilizada en el Nuevo Testamento para referirse al objeto donde Jesús fue clavado. Y esa palabrita es estauros. Y según todos los mejores eruditos en idioma griego, significa solamente madero o poste vertical clavado en tierra. El estauros jamás se refiere a dos maderos en forma de cruz, sino a un solo madero. Por lo tanto, el shulón, la palabra griega shulón, se refiere efectivamente al material de madera con el cual está hecho un objeto. Pero el estauros especifica más e indica la forma que tenía el shulón donde murió Jesús. Es decir, se trataba de una estaca o madero vertical clavado en tierra. El Nuevo Testamento dice repetidamente que Jesús murió clavado en un estauros, es decir, en un madero o poste. Y este madero o poste era de madera, es decir, era un shulón. Astutamente, lo que hace el cura Flaviano es ocultar la verdad a sus descerebradas ovejas, no diciendo que la palabra estauros significa solamente poste o madero vertical. Él, este cura, solamente cita la palabra shulón, que indica el material de madera, para así poder engañar y hacer creer a los ignorantes que se trataba de una cruz de dos maderos. 11. La cruz, símbolo de bendición. otro argumento falso que esgrime el cura Flaviano Amatulli es que la cruz es una bendición, dice él, porque en ella murió Jesús para darnos la salvación. Y por lo tanto los cristianos tenemos que tener cruces y tenemos que venerarlas o adorarlas. Y el pasaje que este cura cita es Gálatas 3:13, que dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Refutación. Como puede ver, ese pasaje del apóstol Pablo no dice por ninguna parte que tener cruces sea una bendición. Lo que dice es que por amor a nosotros Jesús fue hecho maldición, porque la escritura dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. La palabra griega utilizada es sulón, y que, como ya hemos demostrado, se refiere a un objeto de madera, pero no dice cuál es la forma de ese objeto de madera. El texto no habla de cruz por ninguna parte. Como ya expliqué en el anterior punto, la otra palabra griega utilizada es estauros, y esta palabra sí que indica la forma que tenía ese objeto de madera, ese sulón, en el cual murió Jesús. Se trataba de un poste, de un madero vertical clavado en tierra, jamás dos postes en forma de cruz. Por lo tanto, decir que la cruz trae bendición al ser humano es una aberración y herejía anticristiana. Lo que trae bendición a los seres humanos es la muerte de Jesús en un madero o poste de tormento. Precisamente es el emblema de la cruz en sus diferentes formas lo que ha traído a la humanidad desde los días de Babilonia toda clase de maldiciones, guerras y asesinatos. Los falsos cristianos que iban a las guerras lo hacían bajo ese símbolo crucífero satánico, creyendo los muy idiotas que haciendo eso estaban protegidos por Dios, o que eran guerras santas o santas cruzadas, como llamaban ellos. Ya hemos llegado al final de este audiolibro. Y simplemente he de decir a todos aquellos que creen que Jesús murió en una cruz que ustedes han sido engañados por el padre de la mentira, el diablo, el cual utiliza a falsos maestros y falsos pastores como Flaviano Amatulli Valente y otros muchos más para engañar a personas ignorantes que no tienen idea de la verdadera doctrina cristiana y poder así llevarles a la idolatría, dando culto a un objeto idolátrico que solo trae maldición y condenación, como es la cruz. Por lo tanto, si usted que está escuchando este audiolibro aún cree que Jesús murió en una cruz, o tiene algún tipo de cruz colgando en su pecho o en su casa, y se postra ante ella para dar la reverencia, le exhorto a que se arrepienta de esa maldita idolatría y crea en el verdadero evangelio, el cual está centrado en la muerte de Jesús en un madero, en un estauros, y su posterior resurrección al tercer día. Y de esta manera podrá tener el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Recomiendo también al oyente, especialmente a los que sean católicos, a que lean los siguientes libros doctrinales que escribí y que cuyos enlaces se encuentran en la versión PDF, la versión escrita de este audiolibro. Y si también, si desean contactar conmigo, si alguno de ustedes quiere enviarme algún correo electrónico o enviarme algún mensaje de WhatsApp, lo puede hacer a la dirección siguiente, las21tesis@gmail.com, o a mi número de teléfono +34, que es el código telefónico de aquí de España, +34 619 34 25 49. Les ha hablado Tito Martínez. ¿Qué?
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.